Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidos, bienvenidas al Informativo con Voz. Un día más, nos juntamos aquí en las ondas para compartir las noticias de actualidad. Hoy con los siguientes titulares. En Chiapas, en el sureste de México, el subcomandante Marcos anunció que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se declaró en alerta roja. Hablaremos de esta declaración y haremos un reportaje con el contexto de la lucha zapatista. Además, la explosión de un coche bomba en el oeste de Beirut acabó con la vida de George Howe, antiguo jefe del Partido Comunista Libanés y uno de los más severos críticos a la presencia e influencia siria en Líbano. Culminó en Paraguay la reunión del Mercosur. Terminadas las reuniones, los saldos concretos no son muy alentadores y las críticas no se hacen esperar. Faltan acuerdos concretos, dicen algunos presidentes, y debate, especifica Hugo Chávez, el presidente de Venezuela. Nos informarán desde la Red Informativa Nacional del Paraguay. Y por último, más de 500.000 de menores indonesios son obligados a trabajar en el sector doméstico, donde la ausencia de legislación permite que sufran todo tipo de abusos, incluidos los sexuales.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En Chiapas, en el sureste de México, el subcomandante Marcos anunció que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se declaró en alerta roja. El comunicado tiene fecha del 19 de junio y fue difundido este lunes. Esta declaración se da al tiempo en que el ejército mexicano informó de la localización y destrucción de 44 plantaciones de marihuana dentro del área de influencia zapatista.
El anuncio del ejército mexicano informa de la destrucción de 3,8 hectáreas de cultivo en los altos de Chiapas, en territorio zapatista, aunque no se vinculó directamente al grupo insurgente con la siembra de la hierba.
Mientras tanto, en respuesta al anuncio del grupo rebelde, el gobierno federal informó que la zona fronteriza de los Altos y la selva de Chiapas, zona de influencia zapatista, se encuentran en plena normalidad tras la alerta roja del ejército zapatista.
De acuerdo con el comunicado zapatista, la comandancia del EZLN determinó, sin especificar las razones, llamar a filas a todos sus miembros a fin de mantener acuarteladas a todas sus tropas regulares. El ejército zapatista también ordenó el cierre y evacuación de las llamadas juntas de buen gobierno de 5 localidades autónomas rebeldes con presencia zapatista.
En el comunicado deslinda a todas las personas y organizaciones que los han apoyado desde su surgimiento en 1994 de cualquiera de las acciones que emprenda en el futuro el EZLN.
La comandancia zapatista determinó que solo podrían seguir funcionando en las comunidades zapatistas los servicios básicos de salud que son atendidos por civiles.
También este lunes se dio a conocer otro comunicado del líder zapatista en donde critica duramente al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la presidencia y a quien calificó de representar el proyecto neoliberal que ha criticado desde el inicio de su gobierno.
La crítica también llegó a los partidos políticos en general, inmersos ya en la contienda por la elección presidencial del 2006. Hace tan solo unos días, Red con Voz dialogaba con un militante del Frente Zapatista de Liberación Nacional y sobre el proceso electoral en México decía lo siguiente.
Bueno, un poco lo que han dicho los compañeros es las elecciones pasan, ¿no? Los candidatos pasan y las resistencias quedan, ¿no? No hay en modo alguno esperanza pues puesta en los partidos políticos ni en ninguno de sus candidatos. No hay en ellos una perspectiva que pueda solucionarse la situación que vive el país, que vive la gente, ¿no? La apuesta del zapatismo está en la construcción de una nueva forma de hacer política, ¿no? En la construcción de desde abajo, desde el pueblo, desde los que andamos a pie, ¿no? Los peatones, los ciclistas, la construcción de un mundo distinto, y y pues nosotros seguimos trabajando, pues, ¿no? Intentando enlazar resistencias, organizándonos mejor y buscando construir algo distinto a todo eso, ¿no? Que es, a fin de cuentas, un engaño.
El ejército zapatista se levantó en armas el 1 de enero de 1994, pero tras 10 días de enfrentamiento declaró un cese el fuego que no ha roto hasta el momento. Inició un diálogo con el gobierno que quedó suspendido desde septiembre de 1996.
En el año 2001, el EZLN emprendió una caravana en la que la comandancia del grupo rebelde recorrió el país desde territorio zapatista hasta la Ciudad de México para exigir al gobierno del presidente Vicente Fox y al Congreso que aprobara una ley en la que se defendieran los derechos indígenas.
Esta ley fue modificada por las fracciones parlamentarias representadas en la Cámara de Diputados, pero no llenó las expectativas de los grupos indígenas, por lo que rompió el diálogo con el gobierno federal, que hasta la fecha no ha reanudado.
Ahora, con la declaración Alerta Roja General emitida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se ha promovido una convocatoria urgente a los diputados y senadores que forman parte de la Comisión de Concordia y Pacificación, la COCOPA, para analizar las implicaciones de los comunicados zapatistas y discutir una propuesta de mediación que evite una situación violenta.
Diputados del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y el Partido del Trabajo, integrantes de la COCOPA, consideraron que la alerta del EZLN debe preocupar a la clase política mexicana, la cual necesita tomar medidas no solo para impedir un nuevo levantamiento armado en el sureste mexicano, sino para resolver las demandas pendientes del zapatismo.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
No está de más, ante la situación de tensión y de alarma roja que han proclamado los zapatistas en el Estado mexicano de Chiapas, el hacer un poco de historia, el contextualizar toda esta situación, el acordarnos cómo ha sido el movimiento zapatista desde que se levantaran el 1 de enero del año 1994. En el estado de Chiapas, al sur de México, se gestaba hace 20 años un movimiento dispuesto a reivindicar a los indígenas del país. El neozapatismo estaba dispuesto a arrebatarle el poder al partido que había gobernado México durante varias décadas, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Estaba dispuesto a luchar por justicia y dignidad para los pueblos indios del país y, tras fraguar un levantamiento armado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional le declaró la guerra al gobierno mexicano el 1 de enero del año 1994.
Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América, bienvenidos a las montañas del sureste mexicano. Queremos presentarnos. Nosotros somos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Durante 10 años estuvimos viviendo en estas montañas, preparándonos para hacer una guerra. Dentro de estas montañas construimos un ejército. Abajo, en las ciudades y en las haciendas, nosotros no existíamos.
Pero, ¿qué han logrado los zapatistas en estos años de lucha? ¿Han logrado avanzar en el cumplimiento de sus demandas? ¿Han logrado vivienda, salud, educación, un trabajo digno para las comunidades indígenas mexicanas? Esta es la opinión del doctor Marcos Arana, de la ONG Defensoría del Derecho a la Salud, quien ha dado seguimiento a la lucha zapatista desde su trabajo en dicha ONG.
Las condiciones objetivas, así las materiales, no se han modificado significativamente en estos últimos 10 años. Los indígenas siguen padeciendo desnutrición, marginación, los mismos problemas económicos, quizás algunos problemas nuevos como la creciente polarización social que se ha vivido al interior de las comunidades. Pero desde el punto de vista subjetivo, creo que ha habido un avance muy importante y desde mi punto de vista irreversible. Es que los indígenas se han convertido en un actor social con más conciencia de sí mismos.
No es solo la opinión del doctor Arana. Otros analistas también coinciden en que las condiciones materiales indígenas no solo no han mejorado, sino que incluso han empeorado por el conflicto mismo y por sus secuelas.
Ha habido un proceso de divisiones, de enfrentamientos en comunidades, que han amainado un poco en este año, esto hay que decirlo. El grado de confrontación que ha existido dentro de las comunidades zapatistas, de las no zapatistas, ha amainado en el último año. Sin embargo, todavía el diálogo es difícil entre grupos que piensan diferente, a veces por razones políticas, a veces también por razones religiosas, pero y todavía esta relación con instancias gubernamentales ha sido difícil, es decir, en las modalidades de la resistencia que constituyen la principal, digamos, la principal fuerza del ejército zapatista, siguen todavía percibiendo a los programas públicos, a los programas sociales, como contrarios a la resistencia, lo cual hace muy difícil realmente que esos programas lleguen con acciones concretas a esta población.
Todos los municipios y comunidades zapatistas han demostrado durante 10 años se ve que son buenos y chingones porque saben luchar y resistir. Y debemos seguir demostrando nuestra lucha, nuestra resistencia. Aunque el mal gobierno nos quiere derrotar, pero no puede, porque nosotros los zapatistas ya sabemos cómo organizar y trabajar. Se ve que tenemos la fuerza para seguir luchando por nuestro derecho y por construir nuestra autonomía.
Después de 10 años de resistencia, de una guerra declarada aunque sin violencia, ¿preocupa al gobierno del presidente Fox tener en Chiapas un movimiento rebelde? Emilio Cebadúa, quien fuera secretario de gobierno de Chiapas y actualmente diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, cree que es el gobierno federal el que tiene que tomar las riendas para resolver el conflicto zapatista.
El gobierno federal es el actor político en México con mayores potencialidades para poder impulsar cualquier esquema de solución a diversos problemas, incluyendo el conflicto zapatista. Y lo que hemos visto lamentablemente es que en este periodo de tiempo el gobierno del presidente Fox simplemente ha soltado el timón en este tema, ha dejado a la deriva cualquier posibilidad de iniciativa de solución, prácticamente ha marginado el conflicto zapatista hasta abajo de su agenda de prioridades de política nacional. Por lo tanto, es que este estancamiento se ha profundizado, se ha extendido y no vemos ahorita en el corto plazo una perspectiva de solución. En parte porque dejó de ser percibido por el gobierno federal como una amenaza en muchos planos, no solamente en el plano militar, cosa que hace mucho tiempo que el gobierno federal dejó de considerarlo como eso, sino incluso este gobierno, el presidente Fox, lo dejó de ver como incluso una amenaza, ya no se diga a la gobernabilidad democrática, sino incluso una amenaza a su propia imagen nacional e internacional como un gobierno nuevo, como un gobierno democrático. Consideran que el EZ perdió sus banderas, perdió su capacidad de discurso, perdió su capacidad de retar o desafiar al discurso hegemónico de transición democrática del gobierno del presidente Fox.
El movimiento zapatista, desde que se atrincheró en la selva lacandona, ha visto cambios profundos en el mundo. Ya cayó el muro de Berlín, desapareció la Unión Soviética, el partido que había gobernado México por más de 70 años perdió la silla presidencial. Ellos, los zapatistas, parecen buscar también la evolución. Avanzan silenciosamente hacia el fortalecimiento de las autonomías de las comunidades indígenas, que hoy por hoy es su mayor demanda, y esperan pacientes, se reorganizan también pacientemente. Ahora, con la situación de alerta roja, todos ven una respuesta inmediata al acoso del ejército mexicano en zonas zapatistas. El ejército zapatista de Liberación Nacional nunca ha negado que la guerra continúa, pero la diferencia a este movimiento en defensa de los derechos indígenas es su forma de actuar, a veces criticada por unos y a veces por otros. El mismo subcomandante Marcos lo remarca.
Nosotros hemos recibido presiones por ambos lados, de parte de la derecha para que arriemos banderas y entremos a la lógica de la clase política, y de parte de la ultraizquierda para que radicalicemos no solo el discurso sino también nuestras acciones. Nosotros creemos que hemos logrado construir en nuestro propio camino, que no vamos a hacer nada para agradar a otros, que decir, para otros que no sean nuestras comunidades indígenas, y ni vamos a hacer acciones militares para formar parte de los corridos universitarios, pero tampoco nos vamos a vender para formar parte de ese zoológico que es ahora la clase política en México.
El señor ministro ha explicado esta mañana en rueda de prensa cómo marcha la economía en el país. Escuchemos.
Pues la variable macroeconómica refleja una fuerte tensión inflacionaria y sin duda causada por el elevado déficit de la balanza comercial y por el repunte devaluatorio de la divisa comunitaria. Vamos a ver, si nuestros tipos de interés oscilasen de forma regular, lograríamos evitar un recalentamiento productivo y esto revertiría sin duda en un descenso de la presión fiscal.
Los líderes de la oposición, por su parte, no parecen coincidir con estos análisis.
Señor ministro, miente claramente y ofende nuestro sentido común. Es obvio la fase de recalentamiento inflacionario que estamos atravesando ocasionada por un deficiente manejo de la política monetaria y por no prever suficiente los efluvios cambiarios. Además, la fiscalidad no mejorará porque el déficit público es inherente a los presupuestos expansivos aprobados por el Ejecutivo. Y eso hay que decirlo, hay que decirlo.
¿Te gustaría entenderlo?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz. Entérate.
La explosión de un coche bomba en el oeste de Beirut acabó con la vida de George Howie, antiguo jefe del Partido Comunista del Líbano y uno de los más severos críticos a la presencia e influencia siria en ese país. Se trata del segundo asesinato de un personaje antisirio en lo que va de este mes. Estos son los datos.
Con Voz.
El pasado 2 de junio, el periodista Samir Kassir murió cuando una bomba explotó en su vehículo. Hawi había sido un aliado de Siria durante años, pero recientemente se unió a la oposición.
Sus colegas acusaron a los servicios de inteligencia de Líbano de ser responsables del asesinato y vincularon el hecho a otros atentados. La explosión de este martes se produjo en el barrio de Wata Musaite, al oeste de la capital y de mayoría musulmana, y dejó al conductor del coche herido.
El asesinato de Hawi se produce horas después de que se anunciara la clara victoria de la coalición antisiria en Líbano en las elecciones generales en ese país, que le permitirá tener mayoría en el Parlamento por primera vez en 3 décadas.
Estas elecciones son las primeras que se realizan en 30 años sin la presencia de tropas sirias. Hay que recordar que Siria se vio obligada a retirar su ejército del Líbano en medio de una fuerte presión internacional a raíz del asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Culminó en Paraguay la 28ª reunión del Mercosur. Terminadas las reuniones, los saldos concretos no son muy alentadores y las críticas no se hacen esperar. Faltan acuerdos concretos, dicen algunos presidentes, y debate, especifica Hugo Chávez, el presidente de Venezuela. Desde la Red Informativa Nacional del Paraguay, nuestro compañero Augusto dos Santos nos cuenta los detalles del encuentro.
Así es, un primer gesto de avance sobre las antipáticas asimetrías sobre las cuales hasta hoy los gobiernos de países grandes del Mercosur se han mostrado impermeables, se dio ayer al aprobarse el denominado Fondo Estructural que aporta proporcionalmente a los países de economía más pequeñas del bloque. Mientras tanto, una de las proyecciones más visibles de conjunto luego de la reunión es el anillo energético, que se pretende cerrar de manera a lograr una interconexión entre diferentes países en términos de provisión de derivados del petróleo. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, despertó como siempre la gran simpatía de los sectores progresistas y el escozor de la derecha conservadora, como en todos los sitios en que se hace presente. Puso el dedo en la llaga al reclamar en plena cumbre que los encuentros son solo formales y no se debaten las cuestiones.
Respetando las diferencias que podamos tener, pero igual sin tenerle miedo a las diferencias, al contrario, más bien clamando porque las pongamos en el plano del debate y la discusión. Pero casi nunca hacemos debates de ese tipo, ¿saben? Esa es una de mis críticas de 6 años a estas cumbres. Aquí venimos, no venimos a debatir. Cada quien da un discurso, nos aplaudimos mucho, la foto en familia y cada quien agarra su avión y se va otra vez. No hubo debate. Nadie me refuta mis ideas. Una vez Álvaro lo hizo y se abrió un debate interesante en una cumbre. Interesante debate. Pero no estamos acostumbrados a debatir entre nosotros. Yo invito a que debatamos. Siempre he puesto a la orden las selvas de mi país para que nos encerremos allá unos 3, 4 o 5 días a la orilla del Orinoco, sin corbata, sin prensa, sin fotos, a discutir, a discutir.
La temperatura de la relación entre los presidentes de Argentina y Brasil se mostró bastante baja luego del incidente del último encuentro de ambos mandatarios y las posteriores declaraciones de Luis Ignacio Lula da Silva. Kirchner fue el único presidente del Mercosur ausente durante la plenaria de presidentes, aunque estuvo en la jornada previa para la cena del domingo en la noche. Nuestro compañero Carlos Goncalves nos ofrece más opiniones de los mandatarios durante la cumbre realizada en la víspera.
Gracias, y como decíamos, ayer concluyó la 28ª cumbre del Mercado Común del Sur. El presidente paraguayo Nicanor Duarte Frutos reconoció que las voces de protesta se alzan contra el Mercosur. Sin embargo, remarcó que el bloque regional, pese a los problemas, crece superando los obstáculos.
Hemos presentado la iniciativa de asunción de lucha contra la pobreza extrema, de modo a desarrollar mucha creatividad, imaginación y cooperación de los Estados miembros.
En tanto que el presidente uruguayo Tabaré Vázquez remarcó que existe un estancamiento político en el Mercado Común del Sur.
Creo que aquí tenemos que trabajar muy fuertemente, más allá de las diferencias o controversias que existen entre los países, reconocer cada uno de quienes integramos el Mercosur las limitaciones o los incumplimientos que hemos dejado por el camino.
En tanto que Luis Ignacio Lula da Silva, presidente del Brasil, dijo que su país tiene conciencia de sus obligaciones y responsabilidades con el Mercosur por ser el socio mayor del bloque.
Es necesario un Mercosur cada vez más fuerte. Señores presidentes, no podemos negar que hemos enfrentado dificultades nessa caminhada.
Finalmente, el presidente de Chile, Ricardo Lagos, indicó que en el ámbito político el Mercosur ha avanzado con rapidez, así como en el ámbito institucional, pero lamentó que este avance no sea en lo económico, en donde estima existe un largo camino por recorrer.
Creo que en el ámbito económico tenemos que todavía un largo camino por recorrer y me preocupa. Me preocupa porque en definitiva ese es el cimiento en el cual podemos seguir consolidando los avances futuros. Si hablamos de un Mercosur social, el Mercosur social es posible a partir de crecimiento económico y ese crecimiento se destina a los mejoramientos sociales. No hay un atajo para ir más rápido.
Aquí en Paraguay bajamos la cumbre y seguimos donde siempre.
Agradecemos a Augusto Dos Santos toda esa información, esos detalles ofrecidos desde Asunción, desde la Red Informativa Nacional del Paraguay.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
Asia.
Más de 500.000 de menores indonesios son obligados a trabajar en el sector doméstico, donde la ausencia de legislación permite que sufran todo tipo de abusos, incluidos los sexuales, según ha denunciado Human Rights Watch. En un informe titulado Siempre Alerta, Abuso y Explotación de Niños Trabajadores Domésticos, la organización estadounidense recoge testimonios de menores que trabajan entre 14 y 18 horas diarias por menos de 4 céntimos de euro a la hora.
El documento incluye que muchos niños sufren, además, abusos sexuales y físicos, como golpes o quemaduras en la piel provocadas por cigarrillos o planchas encendidas, y se les prohíbe abandonar las casas donde trabajan o contactar a sus familias.
Los empleados domésticos en Indonesia están excluidos del régimen laboral, que garantiza derechos básicos como un salario mínimo, jornadas de 8 horas y periodos de descanso semanales.
Según la Organización Mundial del Trabajo, el sector doméstico en Indonesia emplea a más de 2,5 millones de personas, de las cuales 700.000 son menores de edad, entre las que más del 80% son niñas.
La ley laboral indonesia especifica que la edad mínima para trabajar son 15 años, pero es común entrar en el servicio doméstico a partir de los 12. La ausencia de protección legal o supervisión de las autoridades deja a los niños trabajadores en una posición muy vulnerable frente a la explotación extrema y abusos, ha manifestado Sar Muhammad Ali, autor de este informe.
Mientras Indonesia ha presionado a Malasia, a Singapur o a países en Oriente Medio para que aprueben una legislación que proteja a las empleadas del hogar indonesias en el extranjero, no ha logrado ofrecer la misma seguridad laboral a las criadas en Indonesia.
En rueda de prensa, el ministro de Bienestar Social, Alwi Sihab, ha negado conocer la existencia del informe y también ha negado que haya un problema. Según Sihab, los autores del estudio desconocen por completo la cultura indonesia de preocuparse por niños pobres.
Hay que conocer nuestra cultura, dijo el ministro a los periodistas. La criada es parte de la casa, parte de la familia. Muchas veces vienen con hijos pequeños a los que se les da una educación, señaló Sihab, quien además añadió que en la cultura occidental no hay nada parecido a eso.
Sin embargo, Human Rights Watch ha denunciado que no siempre se facilita esa educación y que muchos son atraídos por esta promesa para abandonar sus lugares de origen y entrar en el servicio doméstico en la capital indonesia o en grandes urbes como Surabaya o Medan.
Según la organización estadounidense, muchos de los menores indonesios que empiezan a trabajar proceden de zonas rurales pobres donde los padres no pueden costearles los estudios.
No existe ninguna organización ante la que denunciar los abusos laborales y físicos ni que actúe como grupo de presión ante el gobierno para garantizar unos derechos mínimos.
Human Rights Watch espera que la investigación que presentaron sirva para despertar la atención gubernamental y evitar que sigan cerrando los ojos ante los abusos que se cometen a diario.
Con voz.
Con esa última noticia cumplimos nuestro tiempo de emisión de hoy. Queda agradeceros la atención que habéis prestado en esta media hora y que nos citemos para nuestra próxima emisión, que tendrá lugar mañana a la misma hora y en la misma sintonía. Hasta entonces.